En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Bueno, y en la segunda parte de Diálogos Comanches tenemos no a un músico, sino a dos músicos. Tiramos la casa por la ventana en cuanto a músicos se refiere. Y aparte, uno de ellos, Federico Graña, además está recibiendo de cineasta porque tiene la cámara rota y está haciendo un, a través de un cine una composición, es esto. Federico Graña es parte de El Asesino del Oeste y también tenemos a Marcos Mateauda, que es parte de Mateauda Trío, y los tenemos entre nosotros porque Auden celebra el 85 aniversario y va a ser un ciclo acústico de jazz fusión en la Sala Verdi, que queda ahí en Soriano 914, del 10 al 26 de julio a las 8 de la noche. Marcos y Federico, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Por favor, un honor.
Por favor, con, sí, igualmente.
Sí, no, un gustazo. Aparte, ya tengo un amigo fanático de jazz que ya se va a tirar de cabeza. Es precioso la. Desde el lunes 10 arranca El Asesino del Oeste, que va a estar Federico. El martes 11, Rompe Tambón. El 12, vamos a poner todo el listado en la página web de Uniradio, porque hay un montón. Y hasta el martes 25, siempre a las 8 de la noche, que está Mateauda Trío. Hablen un poco del evento. ¿Cómo surge? Arrancamos por Federico para que no estén perdidos. ¿Cómo surge el tema de celebrar los 85 aniversarios de Auden con un ciclo de estas características?
La verdad que no tengo idea cómo surgió. Yo recibí una notificación por mail de llamado para socios para presentarse, para tocar ahí. Y nos presentamos ahí. Este proyecto entra más dentro de la categoría de lo que sería fusión. Que pega en el palo por el lado del jazz es Juan Correa, que es nuestro bajista.
Bien.
Impresionante, que el loco sí estuvo muy metido en el rubro del jazz, pero yo, como quien dice, el jazz no es mi palo propiamente, estoy acá en este grupo metido haciendo lo que me
sale. Sería la fusión vos, ¿no?
Pues, básicamente es fusión, estamos con Noel Núñez en batería, es un tremendo baterista, y nada, más allá de poner, categorizar y metí encasillar y todo, es música, y es música instrumental, lo cual también viene a colación con lo que es el ciclo.
Divino, contame, yo soy coleccionista de por qué los grupos se llaman así, El Asesino del Oeste.
Mirá, nosotros con Juan, con el bajista, tenemos una historia en el Cabo Polonio, construimos un rancho en el Cabo Polonio metiendo el 80% de los materiales de contrabando y un gran porcentaje a pie.
Claro. Una locura. Como los presos, ¿no? Con la arena en los bolsillos y eso.
Tuvimos todo un año. Y por esos momentos, el oficial constructor que nos dio una mano, del cual aprendimos un montón, era Álvaro Nardile, un personaje muy conocido allá en el Polonio. Tenía un cachorro ahí y aquel dentro del Polonio tenía un rancho que estaba como a 3 o 4 kilómetros para el oeste. Uh-huh. Y lo agarraba el cachorro a la hora de la siesta y lo agarraba del pellejo y le decía: vos sos el asesino del oeste.
Y mirá de dónde. Qué maravilla, ahí, qué maravilla. Marcos, contame vos cómo fuiste a parar a celebrar esta fiesta de Auden.
Bueno, esto es así, ¿no? Primero que nada, lo que pasa con Auden, porque son 85 años, viste, nosotros, un pedacito, ¿no? Pero sí, una de las cosas que fueron pasando en realidad con respecto a los músicos. Como que pasó un momento que los músicos quedamos a la deriva, ¿viste? Y bueno, y como que tuvimos alguna chance de a través de negociar, de que se reconozca la tarea, ¿viste? Y entonces empezamos como a facturar. Y de ahí precisamos de Auden. Y de ahí nos empezamos a asociar a Auden y a la cooperativa y todo. Y bueno, entonces terminás en contacto ahí con la asociación. Porque en realidad para el servicio que te da es relativamente, no es caro, ¿viste? Y es una forma de que laburemos los músicos, realmente, de que podamos facturar y todo eso.
Claro.
Y ya está. Dale, Gallo. Dale. Venía hablando
Entonces.
así. No, no, que lo que estaba diciendo era que todo esto que pasó de que los músicos pudimos empezar a trabajar, nos quedamos asociados ahí a Audion y bueno, y siempre nos están llegando los. Siempre estamos yendo a buscar alguna factura o algo por el
Claro.
estilo y
La
estamos en
mala costumbre que
contacto.
tiene un músico de querer comer y esas cosas, ¿no?
Y bueno, y pagar las cuentas, ¿viste? Y todo eso.
Claro.
Entonces, bueno, ahí llegan las invitaciones, que aparte, ahí viene la otra cosa, ¿no? Que, ¿viste? Más o menos, yo estoy, en realidad la banda mía se llama Mática y es una banda que estamos desde 2013 tocando. Pero en este caso, porque estábamos complicados ahí con la cuestión de Auden. Con alguno de los compañeros, entonces el bajista va a ser Bruno, que es un amigo, que es un compañero del Hot Club también. Y pero la verdad que todo el camino fue hecho con Mática, que es la banda. Y bueno, entonces en esa cuestión siempre nos estamos anotando en todos los festivales de jazz y todo, todas esas cosas, ¿viste? Para tocar.
Vos sí, a diferencia de lo de Federico, tu palo es el jazz.
No, lo que pasa es que, viste, ya llamarle de alguna manera las cosas ya es medio complicado.
Sí,
Creo que
pero
todas las cuestiones.
para
Los
esta.
catálogos son como que para vender los discos, ¿viste?
Claro,
Porque,
para saber a qué estante ir.
claro, exacto. Y más ahora, porque vos imaginate que fue lo que terminó pasando. Acá se arma un festival de jazz acústico, ¿viste? Entonces vos decís acústico y bueno, te hace la cabeza, vamos con unos tambores, con una guitarra. Pero después dice fusión, ¿viste? Entonces cuando te dice fusión, vos decís, bueno, en realidad, lo acústico lo
Claro.
podemos pensar de una manera
Puedo
muy
ir con un
amplia, ¿no?
disjockey si quiero.
Y bueno, si le pones un micrófono delante del parlante que lleva el tipo, también haciendo un sonido acústico.
Claro.
Fusión.
Ahí va.
Y bueno,
¿Sabes qué?
por eso fue.
En las casualidades maravillosas que pasan en el programa, este nos pasa muchas veces. En el bloque 1, hablamos con una licenciada de musicoterapia que va a hacer un espectáculo dirigido a niños de entre 1 y 5 años, creo que es. Para niños muy pequeñitos. Tenía una experiencia anterior de un espectáculo que hicieron en la sala Zita Rosa, que era para bebés, se llamaba Jo, era para bebés, entonces se llama Piu, y es para niños muy pequeños. Y justamente surgió el tema de. Planteamos el tema este de si es posible educar o promover un tipo de música. Me imagino que ustedes están. No sé qué relación, más allá del tema de etiquetas. ¿Qué relación tienen ustedes con el jazz? ¿Qué importancia le dan? ¿Y qué les parece? ¿Es posible promover o educar? ¿Y este tipo de ciclos puede llegar a ayudar a que este tipo de música, que recordemos que en otras épocas, sin ir más lejos del propio Montevideo, era como central en la vida de la ciudad, ¿no? Y
Sí.
de mucha ciudad. ¿Se
Me
puede
parece que
trabajar eso? ¿Cómo se puede recuperar?
el concepto del jazz es muy abarcativo, como que a mi entender, los músicos que llegan a estar en alto nivel de jazz son músicos que pueden tocar en cualquier cosa, lo que sea. Porque tiene un nivel de exigencia tremendo, no solo a nivel armónico, sino bueno, el lenguaje que se maneja. Es increíble que con 12 notas se pueda hacer tanta cosa, pero más allá de eso, hay 8.000 millones de matices y o sea, es muy abarcativo, me parece, el concepto del jazz. No es como uno piensa que son es un piano en contrabajo y un baterista tocando con escobillas haciendo tss, tss,
Claro.
tss, y no es así. Cuando te metes, investigás y buscas y encontrás cosas, o sea, ahí la cosa ha seguido avanzando y para mí, en mi carrera musical, digamos, se hizo inabarcable en términos de carga horaria con el instrumento. En un momento estuve muy fino y hasta me llegué a subir en alguna jam, pero requiere un nivel de entrenamiento de estar todos los días con el instrumento, 2, 3 horas, 4 horas, es como una responsabilidad. Yo por eso siempre tengo mucho respeto por los músicos tocadores, ¿viste? Porque está, se soy cantautor, básicamente,
Claro.
y productor. Y hay como una pelea ahí entre el rock y el jazz muy absurda, en la que los cantautores dicen, ah, no, esto meten 80.000 notas por segundo, no me gusta. Y tal, es una manera de tirar abajo muy, muy rápidamente algo
Claro.
que horas y horas y horas y horas y horas y horas de
Hay
laburo y investigación.
claro.
Hay algo ahí, a mí me pasa que yo, por ejemplo, como músico, así como profesional y todo, he tocado folclore, he tocado candombe, he tocado tango de atrevido. Entonces he tocado un montón de música y sí, y sigo tocando. En realidad estoy tocando porque a veces te sale una suplencia, una cosa y estás tocando folclore, lo que sea. En realidad, viste, cuando empezás a tocar muchas músicas, ya no te preocupás. Vos tocas sol, do, re, no, no tenés idea qué estilo es tocar, yo qué sé,
Claro.
una corchea y no sé qué, ¿viste? Lo hacés, como que lo visualizás de otro lado. Lo que sí me encanta a mí, que me parece que es el camino de porque a la larga todos, ¿viste? Todos los músicos de viejo terminamos como en el jazz, ¿no?
Sí.
O como ese concepto, que me parece que tiene que ver con eso de que, vos viste, cuando uno empieza a hacer canciones, empieza a componer y a dejar como algo concreto, ¿no? Esto es esto. Entonces, cuando vos empezás a componer y te haces como esa máquina de espontánea, vos estás componiendo constantemente, ¿viste? Entonces, improvisar es eso. Vos cuando estás improvisar, estás componiendo constantemente la misma canción una y otra vez. Entonces, como que cuando te pones así mucho a buscar, terminás haciendo eso y terminás tocando jazz porque es la misma canción que viste que la estás repitiendo y que cada vez que la tocas le encontrás algo nuevo.
Claro.
Entonces es como eso, que estás siempre componiendo, ¿viste? Como,
Es maravilloso. Yo sabes que yo a raíz de yo escribí el libro, la biografía de Cacho de la Cruz, y a raíz de eso me metí mucho en el mundo de los hot blowers, con Rada, Fatoruso, García Vigil, esos nenes tocando, ¿no? Esos nenes eran los que tocaban. De hecho, Cacho decía que él era malo, y digo, no, pasa que
Messi,
jugabas con Messi, Maradona, o
estás
sea,
loco, Perú Carámbula.
era muy, muy. Y habla, y rescato eso porque él habla mucho de ellos tocaban Dixieland y él con cierta nostalgia me dice, pues eso ya no existe, esa música ya no existe. Y ¿ustedes qué creen con respecto al Dixieland y a esos, capaz que son esas formas más primitivas? ¿Existe ustedes tocan también eso o cómo es con respecto a
Yo
la?
en la compu tengo un disco de los Hot Blowers que es grabado en una escena show en vivo, o sea, es lo único que hay grabado
Claro.
de los Hot Blowers. Ya es veterano, ya es de veterano. Mi clarinetista es un enfermo total, es como fuera serie, como.
Sí, claro. No, pues
No
estaban
sé
hablando
qué.
de Pelo de Bon y estaba
Sí, yo
Bachicha,
no, no.
Bachicha,
Sí, claro, genial.
Bachicha
Pero
Alcina, es gente, eran
La
monstruos.
música siempre, siempre va a quedar viva. La música vive en nosotros y está, sobre todo en el deber de los músicos, en realidad, de promover y promulgar la buena música en estos tiempos donde, donde vamos a hablar pronto y mal. O sea, está de moda el plástico a la N. O
Sí,
sea,
bueno.
esto está, esta temática está desde que yo nací en el 83. Y cuando estaba Madonna, Madonna era una
Imagínate.
basura.
No, estás
Y
loco.
ahora dicen, no, Madonna está impresionante.
Sí, es
Así
verdad.
que
Bueno, pasó con la música disco y pasó con todo.
claro.
Che, no, pero hay una cosa que a mí me pasó hablando de esto, de la cuestión de los estilos, eso que hablaba del Dixieland. Vos sabés que yo en un momento en Canelones, yo viví un tiempo allá. Yo soy de Canelones, de la costa de Canelones, soy siempre canario. Y vos sabés que en una casa antigua se encontraba una partitura, ¿viste? Porque antes los cassettes, o sea, no había cassette, no había nada, le compraban
Claro.
partituras, compraban un piano y mandaban a una hija a estudiar piano para tener música en la casa. Entonces
Claro.
estaban las partituras, ¿viste? Que compraban en el palacio. Y era así, mirá, era Mayiche era todo lo brasilero, todo lo que fuera brasilero era Mayiche. Y todo lo que fuera americano era Foxtrot, ¿tá? Todavía no existía el jazz y el swing y todo eso, ¿viste?
Claro.
O sea, era foxtrot. Entonces, vos imaginate, si nosotros ahora nos ponemos a hablar, en este caso, de qué pasó con el jazz en todos estos años, y pasó todo, pasaron todas las máquinas, pasó el funky, pasó el rock, pasó el pop, pasó todo por arriba. Entonces, hoy en día el jazz, o sea, el Dixieland en aquel momento, ya estaba peleando con el rock and roll, ¿no? Estaba
Claro.
peleando con el rhythm and blues. Entonces, o sea, la cuestión del jazz como concepto general es que hay una figura, esa figura, viste, de Nueva Orleans, ¿no? Del trompetista y todo. Está como esa cosa que es como el ícono, ¿no? Es como el ícono, como el rockero encadenado con cosas de cuero y todo. Es como un ícono, ¿no? Pero el rock hoy en día, ¿qué le vas a pedir? Bueno, ya lo mismo, ¿qué le vas a pedir? Ya es
Claro,
donde
ya como
haya.
que dio. ¿Y ustedes cómo viven? Ya en su faceta de músicos actuales y más allá de la suerte, ¿cómo viven el tema de lo mismo, de dos cosas? Primero, los gustos musicales que se popularizan y por qué. Y después, la propia música que ustedes generan, el hecho bueno, en un momento cualquier músico lo que quería era como grabar su disco, dejar su tema, ¿no? El tema de las discográficas y eso. Después se inclinó ahora también el tema de los conciertos en vivo, ¿no? Tocar era la salvación. Lo que había que hacer era tocar y rescatar el tema de los conciertos. Ahora parece que estamos capaz que en un momento medio mixto, donde ya no es el disco, sino es sacar temas, ¿no? Sacar temas sueltos, colgarlos, ver qué pasa en las redes. Ustedes como, ustedes que son músicos de barro, ¿no? De tierra y barro, así, de tocar en madera, con los pies en el suelo. ¿Cómo viven eso? ¿Cómo lo gestionan? Federico, vos que sos productor, además.
Y a mí me parece, o sea, es todo un momento, ¿viste? Yo no estoy adhiriendo mucho a lo que está pasando. Realmente me estoy tratando de apegar al CD, por ejemplo. Al CD para mí le queda la última luz de esperanza porque todavía se sigue vendiendo y es un contacto directo con el artista, porque vos puedes fabricar tu propio CD y vendérselo a tu público en el toque y si estás llevando un recuerdo tuyo, lo gestionaste vos. Entonces yo sigo militando por el CD.
Bien.
Tengo bandeja y todo, y escucho CD, no escucho Spotify.
Ya.
Y me parece que va a volver el CD. Después tengo unas amigas que están haciendo unas ediciones independientes en cassette, pero está difícil de conseguir cassette. Y
Claro.
tengo cassette también.
Y yo soy club, yo soy, confieso, club vinilo. Agarrado los
Bien,
dientes al
bien.
vinilo.
Sí, bien, bien.
Porque me encanta el objeto aparte, ¿no? Me parece súper
Pero
mágico.
a ver, lo que pasa es que a mí me parece que son como dos ámbitos diferentes, que es la lucha que siempre tenemos. Una es el ámbito artístico, ¿no? El plano artístico de lo musical, lo que uno produce. Y otra cosa es la venta y la forma en que tratamos conseguir dinero por eso que hacemos. Entonces, para mí, hoy en día estamos en un lugar donde ya, por ejemplo, tenés el financiamiento de los discos, ¿viste? Pedís la guita de antes a través de las redes, y las grabaciones también. Yo en un momento, yo agarré justo el momento ese donde empezaron a aparecer los MySpace y todas esas cosas, entonces subía música para ahí porque no me importaba nada. ¿Cuál era el fin? ¿El vender discos? ¿Qué tanta plata podía hacer de 100 discos que vendiera?
Claro.
Prefería tener la música ahí que la escucharan 150, ¿viste? Y yo toda la música la empecé a subir ahí, y cuando hacía las maquetas iban para ahí, ¿viste? Y después MySpace hizo cualquiera y perdió un montón de materiales,
Sí, voló.
pero está, pero el mojo es ese, que en realidad creo que una cosa es lo que haces vos, el negocio, cómo haces para poder sobrevivir, y otra cosa es el producto que vos estás, o el arte, o la obra que vos estás tratando de dar, ¿viste? Que ahí es donde vos decís. Entonces, yo no reniego de nada porque también se llega a cierto lugar por ciertas cosas. Hay cosas que funcionan. Miles Davis lo vio hace mucho tiempo esto. El tipo cuando hizo la mejor música, le vinieron, todos empezaron a copiarlo y el tipo dijo, pero todos están haciendo plata y yo que soy el que inventé este sonido, ¿no? Entonces agarró y apareció con todas las cosas nuevas, con el guau en la trompeta, metiendo rock and roll, ¿viste? Entonces, y capaz que en esa época decían, mirá lo que está haciendo Miles Davis, o Piazzolla, ¿no? Cuando le metió el septeto electrónico, él dice, mirá lo que está haciendo Piazzolla, metiendo pianos eléctricos. Y viste, me parece que la cuestión es la evolución del mercado, viste, ese problema
Sí,
acá.
claro.
Todo
Claro,
también.
totalmente. Yo me quedaría horas hablando con ustedes. Hay un último tema que también tocamos en el bloque anterior y que me gustaría, yo frente a la admiración que me produce el talento musical, me gustaría ver qué opinan ustedes o cómo lo vieron o cómo fue en el caso de ustedes, mejor todavía. Porque hablábamos hablando de esto de la música para niños y niñas muy pequeños, casi para bebés. Yo le preguntaba a la invitada anterior si detectaba en cuando tenían público así infantil, algunos que tenían como un don o un talento especial o una inclinación especial. Y ella me decía que sí, que bueno, que a veces se veía que era algo como inevitable, a veces inclusive en otros rubros, ¿no? Me hablaba el ejemplo de un chico que lo veía picar una pelota en un jardín y que era magistral como lo hacía con 2 años. ¿Cómo fue el caso de ustedes, la relación, la entrada con la música de ustedes? ¿Ustedes fue un talento que tenían una inclinación natural, fue un talento que desarrollaron, fue un talento que les costó mucho adquirir, perdón, una habilidad que les costó mucho adquirir? ¿Cómo fue su relación con el instrumento y con la música que terminaron generando en el punto que están ahora, que son capaces de hacer un concierto de estas características? Marcos, empezamos por vos.
Dale, yo te digo, yo soy un ejemplo de tenacidad, porque yo, cuando en mi casa no hay músicos, ¿viste? No hay nadie que fuera músico, entonces se cantaba cuando lavaba, cuando limpiaban, ¿viste? Ponían la radio fuerte y cantaban ahí. Y yo me acuerdo de yo quería cantar en el coro de la escuela. Entonces, no sé, fui, hice la prueba y tal, me probó el loco ahí y vio que tenía de buen timbre, pero que no afinaba mucho, ¿viste? Entonces me dejó como ahí en espera, ¿sí? Entonces está, en un momento dice, no, están faltando varones, está, y me puso ahí. Entonces yo ahí siempre luchando, ya estuve en el coro, como
Los
estaba
varones
pegado a
en
la
coro
música.
siempre tuvimos esa suerte de que
Y
faltaban
sí,
varones
¿viste?
siempre, sí, es
Exacto.
verdad.
Entonces, y ahí siempre estuve luchando con eso, hasta que una vez me agarró una pianista, y me decía, mira, vos estás cantando esta nota, pling, y te voy a cantar esta. Me decía, pim, 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 pim. Me decía, no está mal lo que estás cantando, me decía, pues estás cantando una nota del acorde. Me decía, pero vos tenés que cantar esta, pim, pim, pim. Y me llevó hasta la nota. Y gracias a la paciencia que tuvo esa mujer, es que yo empecé, a concentrarme, a darme cuenta un poco más de las
A
cosas,
visualizar, claro.
y a visualizar, y después ahí está, viste, como que me metí un poco más, me puse a estudiar teclado en algún momento, después guitarra, después con trabajo, después me dediqué a la música, después la música laburé, covers, todo lo que se podía hacer, estuve años, desde el año 92 que estoy tocando, pero yo siempre tengo en la memoria a mi profesora, a mi pianista de coro, que tenía la paciencia para darse cuenta, viste, porque podía haber
Claro.
dicho, no, mirá, flaco, no está cantando lo que precisamos,
Sí,
pero ella decía, no
claro.
está mal lo que está haciendo, pero no es lo que hay que hacer.
Claro, pero es maravilloso. Federico, ¿en tu caso?
Acá en mi casa había mucha música, pero yo soy el pionero de toda la familia, las dos ramas de la familia, el pionero total, igual que el compañero acá. En mi casa había mucha música en el sentido que cada integrante de la familia, que éramos un lote viviendo acá, éramos seis, cada integrante de la familia tenía su equipo de audio en el cuarto y además había un equipo de audio en el living, o sea, era un derroche. Entrabas en un cuarto y estaba sonando Chopin, porque a mi hija le gustaba Chopin. Entrabas en otro cuarto y estaba Air Supply, a todo lo que da.
Claro.
No sé, viste, todo así, era una locura y toda gente muy, muy melómana, muy fanática de la música, me transmitieron eso desde muy temprana edad. Y un día, un cumpleaños que hubo, se olvidaron una armónica acá. Y yo estuve 3 o 4 días hipnotizado con la armónica, tocando y tocando y
Totalmente.
tocando, y saqué un montón de melodías, yo qué sé, el himno de la alegría, feliz cumpleaños, no sé, tendría 5 o 6 años por ahí. Y ahí se dieron cuenta que pará, este pendejo, o sea, 6 años y toca el himno de la alegría, así, de memoria, con la armónica, como que quedaron asombrados. Para mí era re natural, no, así es una papa, mira, pi, 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 pi. ¿Qué te iba a decir? Y al tiempo cayó mi viejo con una guitarra española. Al tiempo largo, yo tenía ya 10 años más o menos. Bueno, en esos años era un tiempo largo.
Claro.
Y fui con una profesora y no anduve mucho. El que realmente me sacó para adelante a los más o menos 12 o 13 años fue el Mandrake Wolf, que me enloqueció, me mandó a componer. Aparte, estamos hablando de un Mandrake del año 96. Sí,
Ah, claro.
en el Tomb estaba todavía, ¿no?
en el Tomb, o sea, me mandaron al Tomb.
Maestro.
Porque mi vieja era compañera de laburo de la compañera de Mandrake de ese momento,
Ahí va.
Adriana. Y tal, una locura, terminé yendo a clase con mi Mandrake, un fenómeno. Fui 2 años y después nunca paré de tomar clase de guitarra, componer, formé varias bandas allá de los 15 años. Nada, fanatismo y locura total por la música. Así
Qué
desde muy temprana edad.
hermosa historia. Muchachos, muchísimas gracias por haber estado este rato acá con nosotros. Recordamos audio del 85 aniversario, ciclo acústico de jazz. Y el
Sí.
lunes, ya tenemos, el lunes 10 de julio a las 8 está El Asesino del Oeste con Federico.
Ahí
Y
va.
después el martes 25 a las 25, también a las 8, Mate Aguda Trío con
Ahí
Mar.
va. Todas las fechas se comparten, somos siempre dos bandas, dos estilos así más o menos parecidos.
Bien.
$450 sale la entrada. Y no, y la verdad que el nivel, o sea, para mí, por ejemplo, está el Hugo, está Gabriel Estrada, está Nolé, está Artigas Leal, o sea, estamos rodeados de tremendos músicos,
Xavi, el
aparte de
plantel es
todo.
extraordinario y muy largo, por eso lo vamos a poner en la página para que la gente
Claro.
pueda recorrerlo y sacarse el abono para terminar llenitos de música y esperemos que se
Oh.
repita. Esto tiene que ser cíclico porque vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias, muchachos.
Vamos arriba, hasta mañana, estamos viendo, muchas gracias.
Gracias.
Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria un valle, pálida luz en la noche de abril, de aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luz en la noche de abril, de aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma, temblando mi corazón en tus garras sangró y no le tuviste lástima. Temblando mi corazón en tus garras sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en mi Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu pelo y la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu pelo y la luz de la luna entre los álamos. No olvidaré cuando en mi Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu pelo y la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu pelo y la luz.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Cuando te escribo, olvido lo malo.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.